Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Son las 8 de la mañana, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? En algunos lugares todavía es medio de noche. Y además los cielos cubiertos, en buena parte de la península, algunos con lluvia débil, pues hace que el día sea ese aspecto otoño-invernal, tan propio de, por otra parte, un 29 de noviembre como es hoy. Hoy hace 20 años de la emboscada de Latifiya en la ruta Jackson, en Irak. Y los nombres propios que quiero recordar hoy son los de los agentes asesinados en una emboscada: Carlos Baró Ollero, Alberto Martínez González, Alfonso Vega Calvo, Luis Ignacio Zanón, José Luca Egea, José Ramón Merino, José Carlos Rodríguez, que murieron como héroes y que no merecen el olvido. Aquella emboscada cambió la forma de trabajar para siempre del CNI, las misiones en el exterior. Fueron tiroteados, iban en dos todoterrenos cubriendo la ruta entre, tenía que ir desde Bagdad a Nayaf, y le estaban esperando para una emboscada dos coches que, con armados hasta los dientes con Kalashnikov, se colocaron a los lados de los vehículos en los que viajaban cuatro y cuatro los españoles y empezaron a tirotearlos. Un coche volcó, dos que sobrevivieron consiguieron salir, llevaban sus armas, empezaron a defenderse. El otro coche, tres cuartos de lo mismo, pero desde, estudiaron bien el lugar donde le hacían la emboscada, desde luego. Desde edificios cercanos a la carretera donde estaban apostados francotiradores, empezaron a dispararles, y finalmente, bueno, pues les matan a todos. Luego dejaron sus cadáveres, como hacen los de Hamas con los que mataron en el kibutz y en otros lugares el día 7 de octubre. Hay una última foto que se hicieron juntos poco antes del atentado, que hoy preside las delegaciones de los servicios de inteligencia en España. Uno de ellos, cuando todavía quedaban dos, tres con vida, deciden que uno de ellos se arriesgue a cruzar la carretera e intente encontrar otro vehículo para poder huir, porque habían llamado ya por, además, el teléfono satelital, pero no dio tiempo de que llegaran las coordenadas. Y, bueno, el que mientras se protegían heroicamente unos a otros, disparando hasta la última bala. Ese José Manuel Sánchez Riera sale corriendo para buscar un vehículo para huir. No le alcanzan las balas, pero le captura una turba. Le meten el maletero de un coche cuando creía que le iban a linchar. Ocurrió algo sorprendente. Un hombre mayor, que debía ser un sheik, con autoridad moral entre la comunidad musulmana, le dio un beso en la mejilla, que en la cultura árabe es una señal de protección. E hizo que la turba le dejara de acosar. Y fue el único que volvió a casa. Antes también había matado a otro en las puertas de su casa donde vivía. Y el resto es historia. Que duele, pero también sirvió para salvar otras vidas, porque desde entonces nuestros agentes viajan en vehículos blindados, escoldados por el mando de operaciones especiales. Honor y gloria a los héroes, siempre. A estos hombres del CNI y a todos los que hoy, hombres y mujeres, se siguen jugando la vida en misiones igualmente peligrosas en todo el mundo. A todos los que lo hacen trabajando para la seguridad de todos los españoles. Bueno, y el rey Felipe VI inaugura hoy oficialmente la nueva legislatura, esta de la que, pues, nadie espera nada, ¿no?, de estos cuatro años que tenemos por delante, pero que van a ser cuatro años, o cuando menos tres, ya verán. Todo es opinable, Lo de los cuatro años, bueno, si los cuatro años los cuenta o los explica el nuevo ministro de Cultura, pueden ser 16. Este ministro Urtasun, ese es de los más listos y guays del grupo, ayer recordaba a Gloria Fuertes en el 25 aniversario de su muerte, y dice el ministro que esos 25 años eran medio lustro. Eso es lo que se dice diezmar una magnitud. O sea, 25 años reducidos a 2.5. Y eso lo tuitea el ministro de Cultura. Bueno, ¿cómo será el de Incultura? Luego ya lo arregló, claro. Pero vamos a ver, hoy comienza la legislatura y mire, dure mucho o dure poco. Lo que sí sabemos es que va a ser un periodo desabrido y estéril. Es decir, no es una legislatura para gobernar, sino para impedir que gobiernen otros. Y eso, claro, tiene un precio demasiado alto. El gobierno sabe que va a ser muy difícil sacar nuevas leyes o reformas porque su mayoría parlamentaria es contradictoria en casi todos los asuntos. Salvo en dos, el muro a la derecha y las cesiones al independentismo. El independentismo lo que quiera, lo que necesite. Eso es lo único en lo que Sánchez tiene garantizado los votos de la investidura. Para la ley de amnistía, para explorar la autodeterminación, para blindar privilegios económicos a Cataluña y País Vasco, y a partir de ahí, pues no hay nada. Porque todos los socios de Sánchez discrepan en todo lo demás. O sea que es una legislatura bronca y fea, con un presidente del gobierno lanzado a la única estrategia que es la de la polarización política. Dividir a la gente, cavar zanjas, buscar argumentos para la confrontación, aglutinar una mayoría negativa de la que solo le une la voluntad de cerrar el paso a la derecha, bla, 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 eternamente. Miren, después de haber sido liquidado políticamente Pablo Iglesias, ¿ve cómo se ha hecho su proyecto realidad? En la persona de Pedro Sánchez. La alianza de la extrema izquierda con todos los grupos nacionalistas e independentistas. Y esa alianza, lógicamente, se hace contra el interés general de los españoles. Lo hemos visto otras veces. Pero en esta el precio es muy caro. En esta ocasión esa alianza ha exigido un precio muy alto. Ya de políticas sectoriales, de cesiones económicas, ¿no? El precio para que Sánchez se siente y duerma en la Moncloa afectan al corazón mismo de nuestro sistema político, como es la separación de poderes y el modelo territorial. Miren, ayer Arnaldo Otegi, el de Bildu, dijo, esta legislatura solo tiene recorrido si se abre el debate de la plurinacionalidad. Bueno, pues ese es el precio de los socios de Sánchez. Avanzar en la estrategia de ruptura con España. Y de ruptura, y no tanto de ruptura, también de privilegio. O sea, yo estoy dispuesto a seguir en España si soy privilegiado. Yo no soy como un riojano, como un murciano, como un canario. Y para lograr esa España de dos velocidades, también hay que romper la justicia independiente, que se encarga de qué, de aplicar la ley a todos por igual. O sea, esta va a ser también la legislatura del acoso y derribo a la independencia del Poder Judicial. Eso ya, en fin, no hay que... En fin, legislatura que se abre. No sabemos qué pasará en los próximos meses, pero en fin, nace con un pecado original. Y mancha todo lo que salga de ella. Con malos pronósticos, y habrá que poner a prueba todo el coraje democrático de la sociedad española. Defender aquello que nos dimos en el 78, porque defenderlo es defender la democracia. Ayer lo dijo el juez Llarena, el mismo que lleva persiguiendo a Puigdemont para que rinda cuenta de sus delitos ante la justicia. Una democracia no puede asumir que sus miembros no sean iguales ante una ley. ¿Qué es lo que? Eso es lo que significa la ley de amnistía. Volver a un sistema feudal con una casta que no se somete a la ley. Y ese es el pecado original de la legislatura que se abre hoy. Y que abre hoy el rey, ya veremos con qué discurso. El discurso lo supervisó ayer palabra por palabra Moncloa. O sea que, en fin, tampoco esperen ustedes milagros, ¿eh? Son las 8:10, tengo interés en seguir hablando de más cosas, hay que hablar de Gibraltar, de Israel, de la economía.